UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. That's my girl.
A un nuevo programa de Ahora les toca a ellas. Como sabéis, este programa está dedicado a visibilizar a la mujer y cubrir acontecimientos relacionados con el movimiento feminista. Yo soy Esther y a mi lado están Emma.
Hola.
Esther.
¿Qué tal?
Ainhoa.
Buenas.
Y María.
¿Cómo estáis?
Y en los controles técnicos nos acompaña Paula Amador. Podéis seguirnos en nuestro Instagram Ahora les toca a ellas y también podéis escuchar todos nuestros programas, tanto los de esta temporada como los anteriores, en el blog de Radio UMH. Además, en breves habilitaremos una lista en la plataforma Spotify para que podáis escuchar las canciones que ponemos en cada programa o que hemos recomendado. Ahora sí, arrancamos. El pasado 6 de febrero se celebró el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, una práctica que todavía se realiza en más de 30 países de todo el mundo y que supone una amenaza para millones de niñas. Explícanos un poco qué es la mutilación genital femenina, Ainhoa, por si alguien lo desconoce.
La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos que extirpan total o parcialmente el tejido de los órganos genitales femeninos por razones que no tienen nada que ver con cuestiones médicas.
Así es, Ainhoa. El objetivo de estas prácticas es eliminar el placer sexual en las mujeres atendiendo a razones culturales, sociales o religiosas. Aunque ninguna religión contempla este procedimiento como obligatorio, es algo habitual en muchos grupos religiosos, tanto musulmanes como cristianos e incluso animistas.
Existen distintos tipos de mutilación genital femenina. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, son cuatro concretamente. ¿Nos lo explica Esther?
El primero de los procedimientos, y también uno de los más extendidos en cuanto a mutilación genital se refiere, es la llamada clitoridectomía, conocida también como circuncisión femenina, en la que se elimina total o parcialmente el tejido del clítoris. El segundo tipo es el que se conoce como escisión o corte, en el que, además del clítoris, se cortan los labios menores y, en ocasiones, los mayores. El tipo 3 se denomina infibulación y es el más cruel de todos, pues apenas se deja un pequeño orificio para que la mujer pueda orinar. El cuarto tipo, la Organización Mundial de la Salud recoge otros procedimientos que dañan los genitales como los perforados o el raspado.
Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, una de cada 20 mujeres en el mundo han sido sometidas a la mutilación genital femenina, lo que supone 200 millones.
Sí, Esther, y los países en los que se lleva a cabo se concentran principalmente en África, en zonas de Oriente Medio como Irak o Yemen, o en países de Asia como Indonesia. No obstante, también se practica de forma esporádica en áreas de Colombia, India, Malasia, Omán, Arabia Saudí o los Emiratos Árabes.
Somalia es el país que más mutilaciones registra. Según datos de UNICEF, el 98% de las mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años han sufrido esta tortura, seguido de Guinea, Djibouti y Egipto, que también superan el 90%.
Sí, y además también se han encontrado casos de mutilación genital femenina en comunidades de migrantes procedentes de países en que se practica y que se encuentran en Europa, Estados Unidos o Australia.
En nuestro país, el Código Penal de 1995 tipifica como delito de lesiones la mutilación genital femenina y la castiga con penas de cárcel de entre los 6 y los 12 años, además de la inhabilitación de la patria potestad en caso de que se practique a menores.
Así es, y además en 2005 se aprobó una normativa que permitía la persecución extraterritorial de la mutilación sexual a mujeres, de forma que los delitos de violencia contra las mujeres son perseguibles siempre que tengan la nacionalidad española o residan de forma habitual en España, y siempre que la persona a la que se le impute el delito se encuentre también en nuestro país.
En España viven aproximadamente 70.000 mujeres procedentes en estados donde se practica la mutilación genital femenina, y de todas ellas, 18.000 son niñas menores de 14 años. Según un estudio de la Fundación WASU de la Universidad Autónoma de Barcelona, Cataluña es la comunidad autónoma que encabeza la lista, seguida de la Comunidad de Madrid y Andalucía. En la primera de las autonomías reside el 34% de las niñas en riesgo.
Para prevenir nuevos casos, en España existen protocolos que se activan cuando se sospecha que la niña está en riesgo porque va a viajar al país de sus padres. Entonces se deben poner en contacto los servicios de atención primaria, los equipos sanitarios, educativos, la fiscalía e incluso las fuerzas de seguridad del Estado para llevar a cabo un seguimiento personalizado. Además, existen cirugías de reconstrucción del clítoris para tratar sus secuelas. Por ejemplo, en Cataluña, 97 mujeres se han visto sometidas ya a esta operación.
Así es, Esther. Además, en España, los costes de la reconstrucción del clítoris están cubiertos por la Seguridad Social. La reconstrucción consiste en buscar lo que queda del clítoris y exponerlo lo más externamente posible, en su lugar original. De esta manera, seguimos recuperar un aspecto estético normal en casi un 90% de los casos y la capacidad sensitiva en más de un 70% de las intervenciones, explica Pere Barri Soldevila, coordinador de la sección quirúrgica de la Fundación Deseus Mujer de Barcelona y el primer médico en España en realizar la intervención.
Los datos muestran el daño que se les ha hecho y se les hace a las mujeres de todas partes del mundo. Pero hay intentos por cambiar, como es el caso del Parlamento Africano. Este avaló hace 3 años la prohibición de la mutilación genital femenina. Pese a que es un órgano sin poder legislativo, su repulsa hacia esta práctica es un paso positivo para su prohibición total en el continente.
Cada vez más son las mujeres africanas que rechazan esta práctica. En Tanzania y Togo, el 95% de las mujeres son reacias a la ablación, mientras que en Ghana y Kenia son el 93%. Los países que más aprueban la mutilación genital son Mali, Guinea y Sierra Leona.
Curiosamente, Sierra Leona es de los pocos países africanos que han prohibido la mutilación genital de las mujeres. Con un 90% de niñas y mujeres mutiladas en este país, decidió a finales de enero la prohibición de la ablación debido al caso de una niña de 10 años que murió tras ser mutilada. Otros países que criminalizan esta práctica son Egipto, Nigeria, Gambia, Kenia, Uganda y zonas de Guinea, entre otros.
Sin embargo, se sabe que muchos países siguen mutilando a mujeres y niñas de manera ilegal.
Como por ejemplo es el caso de Uganda. 19 personas fueron detenidas por mutilar de manera ilegal al menos a 14 mujeres y niñas. Y bueno, es curioso porque este país prohibió la ablación hace 9 años y se estima que un centenar de personas han participado en esta actuación ilegal.
Además, las personas responsables de estos actos viajaron a varios pueblos de la región de Queen para mutilar a niñas y mujeres. En Queen, la ablación genital era una norma absoluta antes de que se prohibiese. Por ello, los motivos de estas personas eran que identitarios de grupos sociales o incluso higiénicos para eliminar infecciones derivadas de los flujos vaginales.
Lo que es completamente falso. Según Isabel Serrano Fuster, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar, afirma que siempre ha habido ritos y mitos sobre la menstruación, el clítoris o la virginidad y se ha disfrazado por razones sociales o étnicas, lo que en realidad es una dominación del hombre sobre la capacidad reproductiva de las mujeres.
Para conocer más de cerca esta situación, hemos hablado con Aya Traspas, hija de la fundadora de Save a Girl and Save a Generation. Esta asociación la fundó Asha Ismail en 2007 para erradicar la mutilación genital femenina tanto en España como a nivel internacional. Para ello, forman a profesionales que tienen una relación directa con esta población. Además, llevan a cabo el proyecto Safe in Nairobi Rescue Center, que tiene como objetivo proporcionar un hogar y una educación para niñas rescatadas de la mutilación genital femenina, la explotación sexual, los matrimonios prematuros y otras formas de opresión y violencia basada en el género contra los menores. Y colabora con el plan Ni una niña sin educación, que se desarrolla en Guatemala y Kenia.
¿Cree que en España estamos lo suficientemente concienciados sobre la gravedad de la mutilación genital femenina?
Creo que en España hay un interés creciente para abordar la mutilación genital femenina pero no siempre lo hace, se hace de la forma más correcta. Es verdad que en los últimos años ha habido un aumento en la necesidad de evitar que siga sucediendo, pero la ley no puede ser la única vía ni los protocolos de prevención deben limitarse a lo que pone en el papel. Para que funcione de verdad, tiene que haber una implementación real desde todos los sectores.
¿Y qué consecuencias tiene para estas mujeres la mutilación genital femenina? No solo a nivel físico, sino también psicológico.
Las consecuencias más inmediatas pues son las hemorragias o las infecciones y obviamente mucho dolor, ya que se realiza sin anestesia y con utensilios muy, muy ortodoxos. A medio y largo plazo, muchas de las mujeres sufren complicaciones con la menstruación, al orinar y durante el embarazo, ¿no? Y las consecuencias psicológicas, muchas de ellas sufren traumas profundos que van desde el rechazo a su propio cuerpo y a su propia sexualidad a depresiones. También es verdad que depende mucho del tipo de mutilación genital que te practiquen, a la edad que te lo hacen y sobre todo en la cultura en la que vives. En países como Somalia, donde el 98% de las mujeres están mutiladas encima con el tipo 3, que es la infibulación, que te dejan un pequeño orificio, a lo mejor una mujer que pertenece vive en ese país y en esa cultura no tiene tanto rechazo a su cuerpo porque es lo que ellos consideran bello, ¿no? Pero si esa mujer vive aquí en España y lo que el prototipo de belleza es diferente, entonces depende mucho de cada mujer, ¿no? Pero de forma genérica y tras hablar con muchas mujeres, te podría decir que muchos de ellos tienen trauma, que no pueden superarlo, que rechazan y no disfrutan de la sexualidad y muchas de ellas pues sufren depresiones, ¿no? Porque tienen que vivir con esa problemática toda la vida.
Y al sufrir esta experiencia tan traumática, esto lo hacen normalmente las familiares de las niñas. ¿Crees que cambia la relación entre ellas después de este suceso?
No, hay que entender que las madres, las abuelas o las tías que practican a sus hijas, nietas o sobrinas, lo hacen desde la creencia de que es lo mejor para ellas. Lo hacen para darles el mejor futuro posible a sus hijas. De ahí la necesidad de concienciar, sensibilizar y sobre todo educar para que puedan llegar a comprender las consecuencias reales que derivan de esta práctica. Nadie quiere que su hijo muera ni que su hija esté deprimida y eso puede llevar a otros problemas sociales, ¿no? Entonces yo creo que una vez que lo llegan a comprender, ¿no? Y entender, pues a lo mejor ven que no es la mejor alternativa, ¿no?
Aparte de estas creencias culturales, también se suele justificar esta práctica de manera como algo religioso. ¿En qué se basan para decir, para mutilar a las mujeres?
La mutilación genital femenina se practica en tantos países y en tantas culturas que no se puede justificar ni por la religión ni por la cultura, porque no es exclusivo de una etnia en concreta o de otra. Es una tradición que ha existido para controlar a la mujer, asegurando su virginidad, su fidelidad, su sumisión en general, ¿no? Pero hay que entender que algo que hace daño no es bueno para nadie, no es bueno para la mujer y no es bueno para la familia en general, ¿no? Y no hay nada que pueda justificar algo que hace daño. La sexualidad debería ser una elección libre y no una obligación. Entonces, hay un entendimiento muy genérico de que la mutilación se practica solo en África, por ejemplo, o la religión musulmana, y no es así. La mutilación se practica en Asia, se practica en África, se practica en Europa porque somos una población migrante, ¿no? Entonces, al final viajamos también con nuestras propias costumbres. Pero también se practica en Colombia, en etnias de Colombia, y no significa que todos los colombianos mutilen, ¿no? Entonces, hay que quitar la idea de que es una cosa que se hace en una religión o en una cultura en concreto.
¿Puede ser también un problema de la concepción de la mujer en estas comunidades?
creo que sí, bueno, la mujer se solo sirve para una cosa, ¿no? En muchos países, sobre todo en muchos países africanos, y la mujer se concibe como su función es casarse, tener hijos y se limita ahí, ¿no? Entonces, una vez que se entienda que la mujer es, somos mucho más que un vientre, somos mucho más que nuestro cuerpo, pues a lo mejor la necesidad de tener que controlarnos a nosotras disminuiría mucho.
Luego está el problema de que igual hay veces, bueno, por no decir todas, que es una obligación. ¿Qué ocurre si una mujer se niega a someterse a este tipo de prácticas?
Dependerá de cada persona, de las posibilidades de sobrevivir sin tu comunidad o sin tu familia. En mi caso, por ejemplo, yo tuve mucha suerte porque mi madre pudo poner en kilómetros de distancia por medio y así se aseguró que a mí no me mutilaran, ¿no? Entonces no tuvo esa presión, pero hay personas que no tienen esa escapatoria o no tienen la posibilidad de sobrevivir sin la comunidad. Entonces, si no lo practica, es repudiada o nadie quiere casarse con ella, es un deshonor para la familia. De ahí la necesidad de empoderar a las mujeres. Y ya que casarse no debería ser nuestra misión en la vida, ¿no? Somos mucho más que eso. Hay que dar la oportunidad a las niñas a alcanzar su potencial y no arrebatárselo solo por el hecho de ser una niña.
Y en España hay unas 18.000 niñas que están en riesgo de ser mutiladas. ¿Qué se hace para intentar protegerlas?
En España existen protocolos de actuación para hacer seguimiento a las niñas que proceden de países en riesgo. Nosotras desde Seva Generation damos formaciones a diferentes agentes públicos para que puedan abordar el tema desde una perspectiva más humana e intercultural. Una vez que se aborda desde ese punto, pues ya es más fácil poder detectar, ¿no? Si en una clase hay un profesor que está concienciado sobre la existencia de mutilación y puede tener una alumna que venga de un país en riesgo, pues puede hacer un seguimiento más detallado. El problema es que muchas veces hasta que no pasa, la gente no se molesta en preguntar, ¿no? De ahí la necesidad. Nosotros vamos aquí en Madrid a empezar a impartir formaciones en los colegios, ya lo hacemos con los policías y con jueces, y nuestra idea es eso, que todos los agentes que van a tener contacto con el menor o con familias estén concienciados y entiendan el por qué se practica la mutilación.
¿Y cómo forman a esos profesionales para ayudar a las niñas?
Pues en nuestras formaciones hacemos hincapié de que todo no es ni blanco ni negro, ¿no? Lo primero que hay que hacer es asegurar la protección del menor, pero no podemos ni debemos victimizar dos veces a la niña, a la menor en este caso, ¿no? Porque lo que intentamos, por ejemplo, cuando damos charlas en las comisarías es no se trata simplemente de coger al que ha hecho a los padres y apartarles, ¿no? Porque si no, no solo estás quitando a unos padres de sus hijos, sino a un hijo de sus padres, ¿no? Que eso debe ser la última opción. Es importante entender por qué se hace, porque muchas veces nos preguntan, ¿no? Qué barbaridad o qué. No, son lenguajes que no se deberían usar. Intentamos educar mucho en cómo afrontar o hablar sobre un tema tan tabú, ¿no? Sin juzgar y sobre todo sin criminalizar. Y eso es lo que más cuesta, porque es muy fácil. Obviamente todos rechazamos la mutilación genital femenina, pero no puedes venir y tratar como si fuera un monstruo criminal a un padre o una madre que lo hace porque cree que es lo mejor para su hijo, y a su hijo hacerle creer que sus padres son unos monstruos, ¿no? Entonces, es un poco el lenguaje que hay que intentar no utilizar.
En vuestra fundación realizáis un proyecto que es Safe in Nairobi, en el que rescatáis y protegéis a niñas de esta agresión y además les ofrecéis una educación. Pero al tratarse de menores, ¿cómo actuáis para no tener problemas legales con los familiares?
Ahora mismo nuestra presidenta está en Kenia, según hablamos, terminando el registro de la casa de acogida que queremos hacer ahí para trabajar cuanto antes. Iremos viendo poco a poco cómo funciona el sistema, pero la idea final, nuestro proyecto es que estas niñas que puedan volver a sus comunidades y con sus familias, aunque tengan un refugio en nuestro hogar. El trabajo se va a hacer tanto con las niñas como con las familias. Lo que queremos hacer es justamente darles esa opción, ¿no? De yo rechazo la mutilación, yo no quiero mutilar a mi hija, que las mujeres, porque no son, a veces habrá madres que huyan con sus hijas, ¿no? O hermanas mayores, o mujeres que a lo mejor no siempre serán niñas. Lo que vamos a intentar es, lo primero es darle un sitio, un refugio, y trabajar con ellas, y cuando ellas estén preparadas, hacer un trabajo con profesionales, con trabajadores sociales, psicólogos, para que haya un entendimiento y una comunicación, porque esa niña querrá volver a su comunidad, a su familia, ¿no? Y que pueda hacerlo en confianza y sobre todo sintiendo que ella tiene el poder de decir no.
Además, para recaudar fondos para este proyecto, inaugurasteis la exposición Libres. La
Traspas. Agradecemos a Aya Traspas y la Fundación Save a Girl, Save a Generation, por su colaboración y su labor solidaria con las mujeres y niñas víctimas de ablaciones.
No, I think I'll stay in tonight. Skip the conversations and the oh, I'm fine. No stranger to surprise.
Perdonad, agradecemos a Aya Traspas y la Fundación Save a Girl, Save a Generation por su colaboración y su labor solidaria con las mujeres y niñas víctimas de ablaciones. Never mind. While switching sides, where do I draw the line? I guess I'm too. Al hablar de mutilación genital, no podemos olvidar a las personas intersexuales, ya que también sufren estas prácticas.
Pues sí, Esther. Según las cifras que maneja la ONU, el 1,7% de los bebés nacen con características sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas. Es decir, tienen genitales ambiguos y no son ni los de un hombre ni los de una mujer. Con demasiada frecuencia, cuando nace una persona intersexual, los padres, aun a edades tempranas, los someten a cirugías para que se incorporen bien a la sociedad.
Los mecanismos de derechos humanos de la ONU piden a los gobiernos de los países que erradiquen estas cirugías, puesto que tienen consecuencias muy negativas en la vida de las personas intersexuales, como por ejemplo la esterilización o la pérdida de la sensación sexual.
Además, hay que tener en cuenta las consecuencias psicológicas, porque se trata de operaciones que son muy traumáticas, por no hablar de que se producen cuando estas personas son menores de edad y por tanto no pueden dar su consentimiento. Por ello, la Comunidad de Madrid desarrolló la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, que prohíbe las terapias o cualquier otro procedimiento de conversión, así como las cirugías para modificar la anatomía de las personas intersexuales. Únicamente se podrán llevar a cabo estas operaciones cuando sean mayores de edad y den su consentimiento para hacerlo. Así, esta decisión deja de ser tomada por los padres.
Todavía es necesario desarrollar una ley a nivel nacional para la prohibición de estas cirugías.
En este sentido, Alemania está muy avanzada, ya que, bueno, en 2013 se convirtió en el primer país europeo que permitía dejar la casilla de género en blanco. Sin embargo, fue el año pasado cuando aprobaron el llamado tercer género en los certificados de nacimiento. Este tipo de medidas legales y de concienciación son vitales para evitar que muchos niños y niñas sean sometidos a unos procedimientos que pueden tener unas repercusiones muy negativas en sus vidas.
Diversas plataformas y fundaciones ayudan a que se haga posible en un futuro la eliminación de la mutilación genital femenina. Una de ellas es la plataforma europea United to End Female Genital Mutilation, con el objetivo de dar formación online. Esta nació en el año 2017 y está dirigida a profesionales que están en contacto con las personas afectadas o en riesgo de sufrirla.
En relación con esta plataforma, existe una red europea, End Female Genital Mutilation, que fue impulsada en 2016. En su página web se pueden hacer donaciones para ayudar a esta causa.
También hay que destacar el trabajo de la Asociación Médicos por el Mundo. El total de personas atendidas por estos programas ha sido de 658 personas, en su mayoría mujeres, pero también hay hombres procedentes de distintos países del África subsahariana, la mayoría de ellos con una edad situada entre los 18 y los 34 años.
Por último, y como se ha mencionado previamente, queremos subrayar la labor de la Fundación Deseos Mujer. En ella se han realizado cirugías de reconstrucción de clítoris de forma gratuita a 97 mujeres supervivientes de la ablación en Barcelona desde su creación en 2007.
Como siempre, antes de acabar nuestro programa, hablaremos en la sección de recomendaciones sobre películas y series para todas aquellas interesadas en seguir profundizando en temas feministas y sociales. Emma, empieza tú.
Bueno, yo hoy vengo cargada de recomendaciones y conectando un poco con el programa de hoy, me gustaría recomendaros una serie de documentales de Netflix llamada Internet y el nuevo periodismo, y concretamente uno de ellos que habla sobre la intersexualidad. Una periodista de BuzzFeed en Alemania hace un trabajo excelente y habla sobre las cirugías, habla con personas intersexuales y también con personal de la sanidad. Es un documental muy breve y también muy informativo. La segunda de las recomendaciones, de hecho, a mí me la recomendaron y hoy os la recomiendo yo a vosotros. Es una serie que está literalmente arrasando y es Sex Education. Esta serie aborda temas muy importantes como el aborto, la depilación y la masturbación femenina, dejando a un lado prejuicios y tabúes, y lo trata con la naturalidad que debería tener. Es algo que desde aquí aplaudimos. Por último, os traigo una comedia de situación que trata pues el día a día de una familia latina. Se llama One Day at a Time y bueno, sobre todo nos gusta el personaje de Elena Álvarez, que es quien añade los tintes feministas a la serie, que logra hacer un humor sin discriminaciones.
A mí también me gustaría añadir algo más. El 11 de febrero fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ello, una película que os aconsejo que veáis es Figuras Ocultas. En ella se cuenta la historia de tres mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA en la década de los 60. Ellas son Katherine Johnson, calculó la trayectoria para el proyecto Mercury y el vuelo de Apolo 11 a la Luna en 1969, Dorothy Vaughan, la primera supervisora y manager afroamericana de la NASA, y Mary Jackson, que se convirtió en la primera mujer ingeniera aeroespacial de Estados Unidos. Las actrices que dieron vida a estas científicas fueron Tari P. Jameson, Octavia Spencer y Janelle Monáe. Sin embargo, esta película ha recibido muchas críticas, sobre todo por cómo trata el machismo y el racismo, ya que consideran que el director, Theodore Melfi, dulcifica la realidad de estas mujeres. Y yo también estoy en cierto modo de acuerdo, porque sí que habla de ellas, de su vida, pero de una manera muy suave.
Por mi parte, quiero hablar de una editorial que comienza a publicar novelas. Se llama Ménades Editorial y nace gracias al proyecto crowdfunding que 6 personas lanzaron. La finalidad de esta nueva editorial es editar y publicar libros de mujeres partiendo de 3 líneas. La primera, bajo el nombre de Olvidadas, tiene el objetivo de recuperar la obra de escritoras que no pudieron ser reconocidas socialmente pese a sus talentosos trabajos. La segunda idea, que es Actuales, busca difundir los libros de escritoras de hoy que buscan acabar con la desigualdad. Por último, con la idea de Trincheras, se pretende abrir el debate, la reflexión crítica y romper moldes para llegar a la igualdad entre mujeres y hombres. Para todas aquellas que nos gusta la literatura, creo que es un proyecto muy interesante para acercarnos más a las escritoras y a sus obras. That's my girl.
Recomendaciones, terminamos nuestro programa de febrero. Espero que os haya parecido interesante y hayáis comprendido la importancia de concienciar sobre las ablaciones y su peligro que supone para las mujeres de todo el mundo.
Volveremos el próximo 27 de marzo con más contenido sobre las mujeres.
¡Hasta la próxima!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.